Sí, este es el cierre de una jornada de trabajo y vamos a seguir trabajando. Marinela de alguna manera hizo una síntesis técnica de qué tenemos por delante y nosotros queremos englobar este trabajo que hemos realizado con la perspectiva del futuro y los trabajos que nos esperan en consecuencia. Yo diría que desde la apertura que encabezó nuestro director en el Ministerio de Defensa, hemos abordado temas del mayor interés, vinculados todos y bajo diferentes aspectos de lo que es nuestra materia, que es la gestión humana. Digo, quiero repasar los títulos, por lo menos para saber en los temas que ya tenemos una introducción y que hemos contribuido a ellos. El nuevo enfoque de la gestión humana en la Administración Central, la descripción de cargos, la introducción a las remuneraciones y evaluación de puestos, el sistema integrado y estructura relacional, la encuesta de remuneraciones, su procesamiento y análisis, el diagnóstico por ministerio, la normativa en cuanto a sus normas generales y de funcionamiento, la simplificación y categorización de conceptos retributivos, la negociación colectiva, hasta que en el día de hoy abordamos una síntesis temática y su perspectiva. Mucho ha sido el esfuerzo de los expositores, que agradezco, mucho el apoyo de los directores generales de los ministerios, no solamente que nos cedieron generosamente sus locales, sino que también estuvieron en los momentos de cierre y apoyando la presencia de los funcionarios de sus ministerios en esta jornada. Por supuesto, también queremos agradecer a la comisión organizadora del Servicio Civil, que ha trabajado intensamente en estas jornadas, y esencialmente a la presencia de ustedes, que fue lo que le ha dado un verdadero sentido a este trabajo. Queremos reafirmar algunos conceptos que nos dejen bien parados en lo que estamos haciendo y en la perspectiva de nuestro trabajo futuro. Y cuando digo futuro, digo hoy y mañana. El centro de los cambios en la Administración Central está inspirado en una idea fuerza, que es restablecer la carrera funcional, cumpliendo de esta forma con la Constitución y la Ley de 1986, que reafirma este precepto constitucional. Porque ustedes saben que nosotros somos de los que pensamos que no se debe permitir responsabilizar a la carrera de lo que ha sido la patología de su no utilización. Y hemos dado una gran batalla para discutir y promover las leyes y estamos trabajando intensamente hoy para la capacitación de los actores. Y como bien se dice, que cada batalla o a cada batalla corresponde una síntesis, hoy que estamos mejor informados, yo creo que estamos en mejores condiciones de compartir esta síntesis. ¿Cuáles fueron los pasos dados para encarar este tema en el presupuesto y las diferentes rendiciones de cuentas? Habilitamos el ingreso democrático, que estaba prohibido hasta el año 2015, y en su lugar se ingresaba al Estado cargando el erario público, pero sin las calidades muchas veces de funcionario que solo una competencia democrática entre iguales hubiera posibilitado. Hicimos un acuerdo con los gremios, tanto de la Administración Central como de las empresas públicas, para naturalizar esas relaciones, ingresándolos con el aval de cada ministro por resolución expresa, luego de debate en comisiones bipartitas en el grado más bajo del escalafón respectivo. Luego promovimos la presupuestación de aquellos que en la vía de los hechos tenían una carrera que era paralela, pero que no podían tener carrera por lo dispuesto constitucionalmente, en cuanto a qué carrera tendrán solamente los funcionarios presupuestados. Por un lado, con el desorden jerárquico que esto implicó históricamente, acompañado también de la restricción de derechos a los funcionarios que estaban en estas condiciones. Hoy, sin embargo, estamos aún sufriendo en nuestra piel una cuota de no sé qué burocracia. Inexplicablemente aún no se ha firmado el decreto correspondiente que habilite este mandato legal en el artículo 43 de la ley 18046. Habilitamos también en la última rendición de cuentas la presupuestación de lo que habían en su momento sido naturalizados. Perfeccionamos el ingreso democrático, no solo por sujetarlo a concurso, sino por establecer claramente que se ingresará a partir del 1 de enero de 2008 con contrato de función pública y en un año se evaluará si queda o no en el Estado bajo la responsabilidad del jerarca respectivo. Si queda es presupuestado y comienza su carrera, de lo contrario, abandona el trabajo en el Estado. Pusimos límites también en el tiempo a los contratos a término, el día 31 de diciembre de 2009. Y con estas y otras medidas encaramos el proceso ordenador que ya se fue imponiendo de proceso de transformación. Tuvo su punto más alto en la promoción del CIRO, Sistema Ocupacional y Retributivo, y en la simplificación y categorización de los objetos de los conceptos retributivos, ambos concatenados, porque cuando hablamos de carrera ya no hablamos por un lado de ocupaciones y por otro de tabla de sueldos. Hoy será la ocupación la que determine el nivel de retribución y se tenderá a que no sea el lugar donde se desempeña el cargo lo que determine la retribución, pues es esa la principal traba para la movilidad horizontal dentro de la administración central. Las novedades que incorporó la ley, sintéticamente diríamos, la creación de un escalafón de conducción con exigencias inéditas en la administración central. Se accederá a él por las normas que establece el articulado de la ley, tanto sean los cargos creados específicamente en esta ley de rendición de cuentas, como los que deberán pasar al mismo luego de cumplir con los requisitos establecidos. Dos, los que accedan a la alta dirección pública deberán aprobar una maestría de políticas y gestión públicas, programa realizado en conjunto con la UDELAR y la Escuela de Funcionarios, ya financiadas las primeras promociones en la rendición de cuentas y en un trabajo comenzado en Montevideo con la colaboración francesa a través de la Embajada y el BID, reafirmado en reciente viaje a Francia en entrevistas con la ENA y el Ministerio de la Función Pública, que se expresará en un proyecto para el diseño y apoyo técnico pedagógico de la maestría, colaboración que será de innovación para todas las partes. Y tercero, el compromiso de gestión con aquellos funcionarios que accedan a esos altos cargos del escalafón de conducción, con la peculiaridad que al reclutarlos por su excelencia en libre competencia con sus iguales, se les pagará por el cumplimiento de su condición expresado en la escala retributiva aprobada en la rendición de cuentas, o sea, el compromiso no estará ligado a un plus o prima adicional, pues el principio es que no podemos pagar para trabajar y además pagar más si se trabaja bien. El concepto es que si no cumple con el compromiso asumido y firmado con el jerarca, dejará de percibir una parte de su retribución global que se acordará oportunamente. Estamos en el momento de la puesta en marcha de estas normas que nos ha autorizado el Poder Legislativo. Y es importante entonces ver la concatenación de estos elementos que por sí solos son valiosos, pero que solo se potencian en una estrategia de interrelación. Interrelación entre las normas presupuestales y con las decisiones políticas habituales, como por ejemplo, cómo ingresar el ajuste anual en este esquema para que vaya en el sentido querido. Hacia enero del 2008 y consecutivamente deben converger los decretos habilitantes para hacer posible la instrumentación del articulado, a saber, y sin ánimo de ser exhaustivo. 1. En el escalafón de conducción, el pasaje a la conducción, la evaluación y clasificación de cargos de conducción que se crean en la ley, centralmente o por inciso, el compromiso de gestión, la maestría, los diferentes perfiles de jefe de servicio, de director de gestión humana, de planificación financiera, sus primeras provisiones, el régimen de ascensos. Dos, en los contratos de alta especialización, su adecuación retributiva al nuevo sistema. Tres, en cuanto a los créditos, su monto y utilización para comenzar a resolver las iniquidades. Cuatro, los convenios de capacitación interinstitucional. Quinto, culminar con la presupuestación del artículo 43 de la 18046 y posteriormente los del artículo 7 de la 17930. Para que promediando el año, trabajar con los escalafones funcionales, su pasaje, la descripción de ocupaciones, la evaluación del desempeño, los ascensos en general. Sabiendo que una prueba de armonía debemos transitar en la decisión política, en lo técnico y en la negociación colectiva. El desafío pasa por poner al servicio del proyecto tanto el ajuste salarial, la recuperación y la partida para ir neutralizando iniquidades. Siendo sensatos, debemos comenzar a abonar el camino de la construcción concreta de la carrera del mejoramiento en la normalización de la curva retributiva de los funcionarios según grado y retribución total por carga horaria, como parte del inicio de un camino a la movilidad horizontal, por ahora dentro de cada inciso, rompiendo los pequeños casilleros que inhabilitan al Estado y a los trabajadores a beneficiarse de una mejor distribución. Comenzaríamos a hacer crecer el sueldo del grado y también los valores para el ingreso en cada escalafón, lo que nos pondría más cerca de los requisitos del mercado. Como ustedes podrán percibir, hay momentos diferentes donde las transformaciones en la elaboración de la ley, en su aplicación posterior y en su interrelación, solo se pueden hacer realidad con una comprensión cabal del conjunto de la estrategia. Pues si compartimentamos por falta de comprensión o por intereses la carrera, las retribuciones, o centramos la atención en lo que aún falta, no seremos capaces de avanzar en la dirección correcta. Un comentario final. Durante este periodo, será este el punto de partida. Hay que reconocer esta acumulación de medidas concretas para solucionar problemas concretos, diagnosticados oportunamente, y cuando volvemos a pensar sobre temas que son parte de estas políticas, no debemos perder nunca del centro a lo principal. Por ejemplo, siempre se puede hablar de nuevos vínculos con el Estado, pero no creo prioritario hablar de ellos en el ámbito de la Administración Central, cuando ya tenemos leyes que cumplir promovidas por nosotros mismos. También podemos seguir explorando otro tipo de retribuciones variables ya existentes, que no nos han pasado desapercibidas y que pueden ser materia de estudio. En cuanto al análisis de esos vínculos, el Servicio Civil, y gracias a la bondad de la compañera y contadora Bettina Lista y de Verónica Delgado, que han hecho un trabajo monográfico como culminación de su carrera, hemos detectado cuáles son las formas de contratación diferente que el Estado aún sigue teniendo. Por lo tanto, es un problema de oportunidad política comenzar a tomar decisiones sobre ellas y no de no saber qué es lo que está sucediendo hoy adentro del Estado. Por eso digo que oportunamente, para la próxima rendición de cuentas, se puede seguir introduciendo orden en este proceso que no solo debe ser de creación, sino también de eliminación de formas contractuales sucedáneas que actuaron siempre en contra de la profesionalización y la meritocracia. No tenemos ningún tabú en analizar lo transitorio o excepcional y tratarlo como tal. Eso sí, no debemos olvidar que no se pueden repetir fórmulas que hasta con las mejores intenciones de tener un Estado amistoso, cercano y eficiente, nos hagan caer en una nueva fase de su desarticulación. Todas nuestras acciones deben ser coherentes y contribuir así a seguir consolidando las transformaciones. La construcción transformada del Estado es un legado que expresa la solidaridad social entre generaciones, y ese es un objetivo que no se puede declinar. Como todos sabemos, las transformaciones sustantivas y también muchas de las transversales no son un acto único, pero ya han comenzado y muchas ya tienen fuerza de ley. Es por ello que hay momentos en que más que contradicciones puede haber énfasis para priorizar nuestras acciones, que como siempre se desarrollan en un tiempo y en un espacio que es objetivo, que es ajeno a nuestros deseos o posibilidades, muchas veces nos condiciona. Ustedes son una parte esencial de estas transformaciones. Tenemos que ser especialistas en nuestra materia. Tenemos que saber ponernos al ritmo del proyecto. Debemos estar a la altura de lo que nos proponemos para individualmente crecer en la administración y para poder asesorar a los jerarcas en todo lo referido a la gestión humana. Hay que crecer para mejor servir a la ciudadanía. Es nuestro desafío y, como ven, aquí nadie se debe sentir solo. Muchas gracias.